Al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad. Yo.
Mucha pesarda y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Al Chile. Ya estoy de merolico, como siempre, ustedes ya se la saben. Muy buenas las tengan y mejores las pasen. Ya en vivo en nuestro Chile canal, en donde ya saben que somos más informalones, nos gusta más la plática. La otra vez el productor me dijo que es la chorcha, nos gusta mucho la chorcha. Nunca he sido fan de la chorcha, pero, o sea, como la palabra, pero bueno, sí. Aquí ya saben que es más platicadito y más analizado, y donde platico mucho con ustedes, así que hoy tenemos que platicar ampliamente de unas cuantas cositas. Ahora sí que alguien le tiene que decir sus cosas al Pasquín Inmundo, y aquí, pues aquí vamos a hacer lo propio. Antes de decirle sus cosas al Pasquín Inmundo, ya con café en mano, con el ánimo listo para ir a dormir, para ir mañana a la mañanera, es importante, mis amigos, pedirles unos cuantos favorcitos. Ustedes ya se la saben. Primero, así como de a bote pronto, que nos echen la mano con las suscripciones al canal. Esa es la más importante para nosotras, porque nos permite crecer, porque nos permite que esta información llegue a cada vez más personas. Hace un momentito compartía en el chat de Telegram para que ustedes puedan también tomarlo de ahí, compartirlo a través de sus celulares, de sus grupos de WhatsApp y demás. Obviamente lo compartí ahorita en Telegram. El chat del WhatsApp no sé en dónde está. Ahorita lo buscamos, como de que no, claro que sí. Pero pues ahí pueden ustedes ayudarnos a compartir la información para que las personas la puedan ver desde su celular. En cualquier momento pueden llegar a esa información, sobre todo en tiempos en donde yo veo muchísima más desinformación. Curiosamente, en las clases sociales más educadas por la escuela, me refiero, no por la educación de casa, esa se mama y hay muchos de ellos, pues no les tocó. Pero sí, lo digo claramente. Veo mucha desinformación generada por estos mismos círculos que antes estaban en el poder, que lamentablemente eran los que más dinero tenían o los que más dinero tienen, y están bien desinformados. Preocupa muchísimo, porque eso solamente comprueba lo que muchas veces hemos dicho. Se centran en uno que otro comunicador, en uno que otra informacioncilla que pueden encontrar ahí, pero no se atreven, esta es la palabra, no se atreven a más, no se atreven a ir a buscar más información, aunque no les guste o aunque sea contraria a sus ideales o a sus opiniones, no se atreven. Y el hecho de que no se atrevan es lo que lamentablemente está impidiendo que veamos un avance. Son lamentablemente también las clases sociales que tienen más recursos, empresarios y demás. Me parece muy lamentable que generen desinformación desde esas trincheras, que supuestamente son las académicas y las de los investigadores. Es muy triste, pero vaya, no son todos y eso es un gran avance. Dicho eso, Échenos una manita, ¿no? Manitas arriba, manitas, manitas arriba, todos sus comentarios. Abajo en la descripción de este video van a encontrar formas para apoyarnos económicamente, pero también para seguirnos en las redes sociales, para seguirnos en Instagram, para seguirnos en nuestros canales de YouTube, para seguirnos en Facebook. Ahí es importante que estemos presentes. ¿Saben qué pasa con Facebook? Es muy importante porque se viraliza el contenido muy rápido, porque hay grupos, por ejemplo, de vecinos. Es el grupo de los vecinos, el grupo de la colonia o el grupo de tal comunidad. Y esos grupos han generado mucha credibilidad entre la gente. Entonces, esta parte que considero yo muy, muy importante es la que de forma reiterada les hemos estado pues pidiendo a todos ustedes que nos echen la mano y que por ahí se suscriban. Creo que sí es muy, muy valioso que pues nos echen la mano, que compartan la transmisión, que estén pero bien, bien, bien pendientes. Y esto creo que es lo que más podemos rescatar. Por acá, mis amigos, voy rescatando algunos de sus comentarios mientras también nos siguen en damexico.news, también que nos sigan en La Neta Noticias, que nos sigan en nuestros canales en donde nos pueden encontrar. Si quieren apoyarnos de una forma económica, que es el Chayotito del Pueblo, el voluntario, pues aquí hay formas de hacerla, aparte de los superchats que valoramos ampliamente, pero pueden hacer los depósitos en Banamex. Aquí está apareciendo en pantalla el número de tarjeta. O pueden hacerlo a través de PayPal, aquí está la liga apareciendo también en pantalla, pero si gustan, pues en la descripción del video de YouTube van a encontrar para solamente hacerle clic y dirigirse. De ahí afuera hay quienes prefieren hacer el super chat, que es a través de la plataforma de YouTube, y bueno, pues gracias de antemano a todos los que nos apoyan. Eso, lo repito, es lo que nos mantiene independientes, porque sí, de esto vivimos, esto es lo que trabajamos, no lo negamos. Es esto lo que nos ayuda a seguir haciendo este frente. Amigos, leo por ahí, dicen acá, Petunio, yo tenía razón, los norteños sí son masoquistas. Carlos dice, es cierto, meme, es increíble la desinformación entre gente supuestamente muy preparada. Dicen también acá, meme, saludos desde Tulancingo. Gracias, nos dicen Dios bendiga a los colaboradores del Chile y sin censura. Eduardo dice, hola mi querida meme, apoyándote como siempre con mi like en YouTube y en Facebook. Hoy vienes de pollita, hoy nos tocó de pollo. Gracias a mi querida Led, una de nuestras moderadoras, gracias por estar por acá. Vicky dice, hola meme, ayer te quedaste corta con la pregunta sobre la doctora que renunció del IMSS. ¿Por qué no dijiste que los administrativos que se vacunaron? ¿Por qué no dije de los administrativos que se vacunaron? Porque el presidente me iba a contestar que es algo que se va a investigar. No tenía el nombre de los funcionarios que se habían vacunado. Es algo que tanto el productor como yo estábamos buscando, que nos dieran los nombres de los funcionarios. A veces no sirve de nada llevar una denuncia y solamente decir que pues se vacunaron administrativos, particularmente en este caso, cuando ya había salido el IMSS a decir que no era cierto. Entonces, lo que yo necesitaba eran los nombres de los administrativos que se vacunaron. Lamentablemente no los tengo. Entonces, cuando me falta información, prefiero esperar a cometer algún tropiezo. Más vale esperar a cometer algún tropiezo, particularmente cuando ya hubo alguna respuesta del IMSS. Esta parte es importante. No crean que se me pasa, ¿eh? Si llega alguien que sea administrativo del IMSS y me dicen, a ver, se llama tal y es director de tal, o al menos tener el cargo, con eso tenemos mucha más información. Y creo que esta parte es importante. Pero oigan, voy viendo, y justamente con ese tema quiero comenzar, porque sí tiene que ver con Gatell. Es el que encabeza las estrategias del COVID, del combate al COVID. Y ya hay mucha faramaya alrededor de él, mucha que no es necesaria y que yo no comparto. Hace unos minutos se compartía, como bien dice José Amway, veía más bien, me compartía Mario Toledo, el jefe de información de Sin Censura, una nota que tiene que ver con una suposición. Es estas notas de la política online que yo a veces cuestiono mucho, porque es información como que alguien se las cuenta, pero no dicen quién, ni cómo, ni dónde. Y es ahí donde sale lo que pregunta hoy José Amway, que qué tan cierto es la renuncia de Gatell. Les voy a compartir la nota para que ustedes la puedan ver y se generen un propio criterio al respecto. Esta es la nota, mis amigos, que publica La Política Online, este portal, ¿no? Dice, golpeado por sus vacaciones, Gatell analiza renunciar antes de que se apruebe la vacuna rusa para México. Conflicto en el gabinete y retroceso de los aliados, las dudas sobre Sputnik V. Dicen acá, Son momentos complicados para el subsecretario Hugo López-Gatell. Las postales de su descanso alegre en las playas del Pacífico golpean su imagen pública, esa que tanto cuida y que en realidad ya viene en retroceso desde diciembre, cuando comenzaba la amenaza del rebrote. Según comentan en Palacio Nacional, ¿quién comenta? ¿En dónde comentan? No sabemos, pero eso dice la nota. Ayer lunes, Gatell le dijo a algunas personas de su entorno que podría renunciar y que si finalmente lo hace, esto sucederá antes de que la COFEPRIS apruebe que él controle en la formalidad, apruebe la vacuna Sputnik V desarrollada por el Instituto Gamaleya en Moscú. Gatell no está a gusto con la vacuna rusa, aunque tampoco ha explicado en detalle por qué, ni siquiera en sus encuentros con Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que la vacuna será aprobada por COFEPRIS por mandato del presidente. Ahora resulta que el presidente es el que manda en COFEPRIS, ¿ok? Y eso es algo que el subsecretario no termina de lograr digerir, especialmente porque, como José Novelo, titular del organismo, se encuentra realizando un tratamiento en Estados Unidos, COFEPRIS está virtualmente bajo su órbita. A esto se le suma el retroceso en su imagen que él observa en las encuestas que le acercan, sus derrotas frente al canciller Marcelo Ebrard en lo referido a la pandemia y como corolario el mensaje crítico a su persona por parte de Sheinbaum. Ese es un problema porque la jefa de gobierno pertenece al mismo grupo político en la 4T y bueno, a que dicen los grandes aliados, parece, deben decirse, es César Yáñez, que quedó completamente marginado del reparto de candidaturas a las gubernaturas, Irma Eréndira Sandoval no pudo instalar a su hermano en Guerrero y la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller habla de un curioso exilio académico en Puebla. Las fotos de sus felices vacaciones suman a esta serie de síntomas inquietantes en la pandemia. Hubo dos ministros de Estado que incurrieron en situaciones similares, uno de Canadá y otro de Noruega. Debieron renunciar en el acto. Y a ver, voy a ser muy puntual con esta situación. Esto, todo esto que está ocurriendo a lo largo y ancho alrededor de Hugo López-Gatell son meras suposiciones. En más de una ocasión, Claudia Sheinbaum ha aclarado con puntos y comas, que no existe un confrontamiento con Gatell. No existe. Tan no existe que cuando se da la información de que están en semáforo rojo, lo hacen con Hugo López-Gatell. No existe un confrontamiento y lo ha dicho Claudia Sheinbaum. También ha resaltado los intentos desesperados por confrontarlos, por ponerlos en contra. También han señalado en más de una ocasión que Gatell tiene problemas con la vacuna Sputnik V, una vacuna que ya la aplicaron en Rusia, una vacuna que está siendo cada vez más aprobada y que si bien la COFEPRIS es este órgano que regula el ingreso sanitario de una o tal cosa, pues el presidente yo dudo infinitamente que tenga injerencia en la COFEPRIS a tal grado de decir, no me importa si hay riesgos sanitarios, tú apruébala. No creo que vaya por ahí ese sentido. Si hay problemas de Gatell con la vacuna, pues habría que preguntarle, dicen que no saben, pero este tipo de artículos yo siempre he tenido conflictos con los artículos de la política online, porque a veces son verdades a medias o son verdades muy tergiversadas. Lo que yo sí considero que es peligroso porque es lo único que se está informando, es lo que publica el diario Reforma, esto. La forma en la que lo hace, ¿no? Como si esto fuera una cosa muy importante. Rebeca Peralta, exfuncionaria del gobierno de Evo Morales, es la nueva pareja del subsecretario Hugo López-Gatell con quien viajó a Oaxaca. Los detalles aquí le ponen el hashtag de lo más visto. Sí, el Reforma. Reforma que dice, ofrece información puntual, exclusiva y verificada de los hechos principales de México y el mundo. Yo no sabía que el conocer la identidad de la pareja de Gatell era un hecho principal de México y el mundo. No sabía, me había quedado con que, a mi parecer, creo que es más importante que el diario Reforma informe, por ejemplo, de Rosa Laura Junco, del caso Nexium. Digo, esa es información que sí es principal en México y el mundo. Sobre todo cuando en Estados Unidos pues ya dictaron sentencia contra Keith Raniere, sobre todo cuando particularmente vemos que hay muchas personas investigadas, que estamos hablando de una secta sexual, de explotación sexual, esclavas sexuales. Creo que eso sí es información principal de México y el mundo. Quizás me equivoco, pero esta agenda que maneja el diario Reforma, esta agenda que manejan otros periódicos de suponer, de vender estas notas, también tiene una sola respuesta y es el morbo. Ellos no venderían este tipo de notas si no se las comprara alguien. Y la compra no es nada y no es exclusivamente al que paga o al que manda el cheque, por así decirlo, porque habrá notas que son pagadas, sino que este tipo de información también va en el sentido de el que la consume. Eso también es comprarla. En medios de comunicación, sobre todo en digitales, pues ustedes lo sabrán, yo nunca se los he mentido ni se los voy a ocultar, así funcionamos. Los portales pues tienen estos comerciales, ¿no? Bueno, tienen estos anuncios, anuncios que cada que alguien los ve, pues te pagan un porcentaje por cada persona que ve el anuncio y a partir de ahí, pues si ingresan, si le dan clic, te dan otro precio, ¿no? Así funciona. Y los medios, con tal de que la gente entre a su portal a ver sus notas y a consumirles, caen en esto. Hemos visto que el Universal ha sacado notas de esas, Milenio ha sacado notas de este estilo, tienen ya muchos hasta una sección que se dedica a vender nalgas, porque así lo hacen. Propiamente también lo digo con claridad, en La Neta Noticias tienen un segmento de entretenimiento dedicado a ese tipo de información, pero La Neta Noticias no es un medio de investigación, La Neta Noticias es un espacio en donde hay de información de todo y para todos. Es como un compilado de información donde van a encontrar de todo. Ese tipo de cosas las deberían de dejar claras, pero cuando un medio se vende como alguien que ofrece información puntual, exclusiva y verificada de los hechos principales de México y el mundo, y te vende chismes y te vende la información de la vida privada de alguien que ni siquiera es funcionaria pública, que ni la debe ni la teme, creo que es importante señalar que la están regando. Y la están regando bonito, porque en Diario Reforma, cuando lo manejaba el papá, que lamentablemente falleció el año pasado, era una cosa. Hoy, que lo manejan los hijos, que de hecho se lo robaron, vemos que se está yendo a pique. Y que tienen que recurrir a eso, a dejar de ser un medio de información puntual, exclusiva y verificada de los hechos principales de México y el mundo, para venderle chisme a usted. Y me preocupa porque si no hubiera gente que abre las notas, yo no abrí la nota, eso se los digo, yo vi el tuit y con el tuit me quedé. Pero si no hubiera gente que abriera la nota, estarían obligados a dejar de producir ese contenido. Por eso es este llamado, mis amigos, porque al Reforma le faltan pantalones, ¿sí? Le faltan pantalones para publicar la información importante y relevante, como lo es los nexos de Rosa Laura Junco, hija de uno de los dueños, con una secta que esclavizaba mujeres sexualmente. También es importante porque no informan sobre los avances de la vacuna, pero de forma objetiva, ¿no? Se supone que eso es lo que buscan. ¿Quieren tomar parte? Va, tomen parte, pero den la cara para tomar la parte. No lo hagan solamente a través de los textos. La oferta y la demanda es real. Yo le pido a usted, amable audiencia que nos está viendo, que quedémonos con los tweets para saber, porque hay que estar informados para saber ahora qué agenda traen, pero no ingresen a la nota. Eso sí se los voy a pedir. No ingresen, me avento un tiro. No ingresen a esa nota, porque solamente les están dando dinero que le dan al Reforma para que siga produciendo este tipo de notas. Y si queremos cambiar la agenda, vamos a tener que hacerlo desde la parte económica. ¿Y cómo? No consumirles. Eso es lo que estamos viendo. Y entre menos les consumamos, por supuesto que más se van a enojar y más se van a arder y más van a enfurecer, pero de alguna u otra manera van a tener que cambiar su modo de operar. De alguna manera van a tener que hacerlo. No caigan en chismes. Mejor aprovechemos los espacios como lo son la mañanera para ir a preguntar, para ir a cuestionar. Los espacios como lo son las conferencias de Gatell para ir a preguntar, para ir a cuestionar. El análisis es extremadamente válido y necesario, pero no desde la víscera, no desde el se me olvidó, no desde la amnesia colectiva, sino desde el análisis crítico. Es que hay que criticar a la función pública, hay que criticar a la administración. No hay que publicar si tuvo o no una relación con tal o cual. A menos que sea un caso como el de la secta Nexium, porque lo repito, fue una secta que esclavizó mujeres sexualmente, que de hecho Rosa Laura Junco, hija del dueño del Reforma, perdón que insista tanto en el tema, pero pues es que alguien lo tiene que hacer, utilizó casas propiedad de la familia Junco para hacer las reuniones y captar mujeres para esclavizarlas sexualmente. Esa es nota importante, una nota muy importante que, vaya, lo repito, al pasquín inmundo le da frío para publicarlas. Muchas gracias a Salvador Tapia, que nos manda $15 de superchat. Dicen acá que se cuelguen de la fama de Gatell. De todos modos, esa información es de consumo interno para mantener con argumentos vanos a sus chairillos de derecha. Sí, hizo mal Gatell por respeto a todos y por todo lo que está pasando. Él está cazando a todos, estamos hartos y más los que han perdido sus negocios. Los operativos están a la orden del día. Él solo demuestra que la pandemia es solo para unos. Dicen acá, gracias por mantenernos informados. Saludos desde Chico, California. Apoyo a Gatell, pero esta vez se equivocó, dice Nadia Adriana. Dicen, exacto, ignoren las publicaciones. Entre menos audiencia, peor para ellos. Lo tomarían como una dictadura, ya de por sí son jodequerito, imagínense así. Por eso se supone que el INE es quien está capacitado para esta actividad. Junco ofreció a su hija, vaya, chairos de derecha, ya generó risas por aquí. Y bueno, amigos, vamos a entrar con más información porque hoy andamos de bote pronto, de acorre, de babay, porque tenemos que informarles. Quiero agradecerle muchísimo a mi querido Mario Campa, que esté con nosotros. Tengo muchas preguntas, en de cantidad de, sobre todo que tienen que ver con la vacuna, y ya les voy a decir por qué. Así que, mi querido Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meme, buenas noches. Un gusto estar, como siempre, en este espacio.
Oye, Mario, tengo que entrar derechito y sin escalas con esto, porque creo que tú me puedes ayudar a resolver estas dudas. He visto, y me tocó la semana pasada ver un debate donde había varios jóvenes en este espacio también, el primer debate que tuvimos entre jóvenes de distintas fuerzas políticas, en donde sí, pues se quejaban mucho por el que México tuviera tan poquitas vacunas. Leo ahora en redes sociales a usuarios como Marieto Ponce, que dicen, y lo voy a compartir aquí también, dicen esto. Estados Unidos lleva más de 4 millones de dosis aplicadas de su vacuna contra el COVID. México no puede poner 50 mil. ¿Saben por qué? Porque nos gobierna la ignorancia. No la aplicaron en días festivos. Si bien ya se aclaró que solamente no se trabajó el día 1 de enero, nada más, la pregunta sigue siendo esa. ¿Por qué Estados Unidos tiene más y aplica más vacunas que México? Lo mencionan los partidos del Movimiento Ciudadano. Es una crítica constante. Ayúdame a explicarle a la gente ¿cómo funciona esta capacidad negociadora que tiene México para adquirir las vacunas? ¿Cuánto es el recurso? Vaya, los pormenores sí del tema.
Sí, bueno, primero es importante decirle a la gente que si bien Estados Unidos lleva 5 millones de unidades aplicadas, no podemos trazar un paralelo con México. México no tiene 5 millones de inyecciones o de vacunas almacenadas en una gran bodega y esperando a que lo logístico se resuelva para aplicarlas. No es ese el caso. El problema es que a México le han llegado más o menos esa cantidad, aproximadamente 50 mil unidades, porque algo que se advirtió desde hace meses, estamos hablando desde mediados de año, esto ya se veía venir, no nos toma por sorpresa a los que sabíamos que ante una oferta tan limitada, vacunas desarrolladas por la iniciativa privada en un ambiente con tanta demanda, pues las primeras unidades se iban a ir a los países desarrollados que tienen mayor escala, es decir, mayor capacidad de negociación en los contratos de compra y además mayor poder adquisitivo, para que si la farmacéutica dice, yo en estos primeros 100 millones de unidades voy a cobrar $10 la unidad, pues a lo mejor resulta que México apenas puede pagarlo, pero luego llega a Estados Unidos y dice, yo te ofrezco 12, pero dámelas antes, ¿no? Esa es la carrera por la vacuna, ¿no? En cierta forma, refleja más o menos la carrera hacia la luna, ¿no? Que fue precisamente ganada por las potencias porque ellos tenían la capacidad para desarrollar cohetes antes que cualquiera. En este caso es comprar las vacunas antes que cualquiera, además que las desarrollaron ellos con las farmacéuticas que generalmente están en los países desarrollados, ¿no? Entonces, con eso se enfrentaba México. Y, sin embargo, incluso con este ambiente tan restrictivo en la compra, México es el primer país en América Latina en aplicación de vacunas hasta el día de hoy. Esas 50 mil unidades parecerán pocas, pero el único que se le acerca en América Latina es Argentina, y porque Argentina desarrolló o firmó un convenio específico con Rusia para la vacuna Sputnik. Si quitábamos a Argentina, estamos hablando de que yo estaba viendo, por ejemplo, los tweets de Gustavo Petro el día de hoy, y Petro se está quejando de que Colombia no ha aplicado ninguna vacuna, ninguna dosis, y México ya está llegando a 50 mil. y Argentina está por ahí cerca. Dice Petro, bueno, es que ¿qué estamos haciendo mal para que ya haya países que la están aplicando y México y Argentina vayan también? Por supuesto, en estos temas siempre hay cierta relatividad contra quien te comparas, ¿no? En este caso, Petro se está comparando contra América Latina y aún así hay cierto rezago de Colombia. Lo mismo podríamos decir de Brasil. Brasil incluso tiene mayor capacidad de compra, mayor escala que México, y aún así va atrás en la aplicación de vacunas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la labor del gobierno mexicano, la diplomacia, ha sido muy activa, y a sabiendas de que incluso el mecanismo como el COVAX no se está pudiendo tratar de la misma forma que lo que está pasando con los países desarrollados que tienen más capacidad de compra, ¿no?
Ok, entonces estamos viendo el tema económico, las capacidades de compra y estas cuestiones que por supuesto importan y preocupan. Hoy en la conferencia de prensa mañanera se informaba que México está entre los primeros 20, o en el lugar, entre los 20 países que más han vacunado, si no estoy mal, y no me quiero equivocar, en el lugar 13. ¿Qué significa el que esté México en este lugar comparado con situaciones que podríamos haber vivido en otras administraciones, situaciones que...
Sí. Bueno, creo que perdí el audio. No sé si ustedes me escuchan. No. ¿Me escuchan o no? Hola, hola.
Problema en problema, pero sí, sí te escuchamos, mi querido Mario. Ya, a ver, ayúdame sí. Justamente con ese análisis, por favor.
Sí, mira, ¿qué implica esto? Bueno, pues que en este momento México pues lleva más, por ejemplo, más vacunas aplicadas que grandes países como Francia, que llevan apenas 5,000 vacunas, India o Brasil, que llevan cero, ¿no? Entonces estamos, o incluso otras potencias como Australia, ¿no? Economías muy grandes como Japón, que tampoco lleva ninguna dosis aplicada. Entonces, creo que también México lleva un buen ritmo. Estamos esperando que lleguen adicionalmente aproximadamente 400,000 nuevas vacunas en los próximos días. Y además existe la posibilidad de que se sigan aprobando otros nuevos medicamentos, no únicamente la de Pfizer, que es en este momento la única que está aplicando México. Hay otros países que están aplicando ya dos. Por ejemplo, Estados Unidos también está aplicando la de Moderna. Y en la medida en que se vayan autorizando más de estas vacunas en México y se empieza a producir, además la de AstraZeneca y Oxford, que además tiene un precio unitario mucho más bajo que las otras y requiere una sola aplicación y menos refrigeración, entonces estaríamos hablando de que en ese momento, pues México podría rápidamente empezar a vacunar a un porcentaje importante de su población, ¿no?
Ahora, mi querido Mario, recuerdo que la semana pasada, no me acuerdo si fue la semana pasada o antepasada, ya no sé ni quién día vivo, pero estábamos hablando de lo que sabíamos que ocurriría, ¿no? Las vacunas falsas, cómo el mercado negro empieza a surgir, cómo empiezan estas campañas. Veo que hay una página falsa, ya la reportó el doctor Hugo López-Gatell, una falsa página de Pfizer en donde aparentemente están vendiendo la vacuna. Si bien lo hemos desmentido y bien hay que seguir haciendo esa chamba, ¿qué significa para la estrategia del COVID? ¿Qué significa económicamente, hablando incluso que haya gente que caiga en esto de comprar vacunas falsas, de irse con la finta, todo con tal de recibir una vacuna antes de esperar a que les toque el turno? ¿Qué significa también socialmente el que todavía veamos gente que no cree que la vacuna sea la estrategia, que no confía más bien en la estrategia de vacunación del gobierno?
Sí. Bueno, yo creo que esto también es algo relativamente normal. Digo, no quiero decir que no es cualquier cosa, pero desafortunadamente cuando hay tanta demanda y hay cierta restrictividad en la distribución, incluso en la producción, desde ahí vienen los problemas, pues siempre hay mercados negros, ¿no? Y tráfico ilegal, hay fraude. Hay que aclararle a la gente, por supuesto, que en ningún país del mundo se está vendiendo la vacuna en estos momentos en un Walmart, por ejemplo, o en una farmacia. Quizá más adelante, y conforme haya más opciones para los países, conforme ciertas cadenas privadas tengan la escala para competirle, digamos, a los países, a los gobiernos, Entonces seguramente veremos ya que que habrá una oferta más amplia de vacunas, ¿no? Creo que fue un acierto también que hayan intervenido en algunos países las Fuerzas Armadas. La distribución además puede acelerarse porque hemos visto en algunos países, por ejemplo en Nueva York, por nombrar un ejemplo, que vacunan de lunes a viernes, típicamente en horario laboral regular. Las Fuerzas Armadas te pueden trabajar más horas en fines de semana, te pueden salvaguardar el trayecto, que la vacuna no sea pues desviada de su objetivo. Y además, pues tiene también su propio alcance en zonas particularmente complicadas, ¿no? Por ejemplo, en áreas rurales, en zonas de la serranía. Ahí es donde particularmente las Fuerzas Armadas pueden ayudar en la distribución, ¿no? Pero sí, desafortunadamente la alta demanda de un bien tan valioso, imagínate, está aquí la vida de por medio, pues eso hace que la gente se quiera adelantar, ¿no? El principal problema, hay que decirlo, no es en este momento una cuestión logística, no es en estos momentos que los gobiernos no tengan la capacidad para comprar la vacuna porque no tienen el dinero. El principal problema está en la producción. Se acaban de aprobar estas vacunas y algunas están trabajando a marchas forzadas. Imagínate, está de por medio contratos millonarios para las farmacéuticas y están trabajando a marchas forzadas para cumplir con los contratos que firmaron en su momento con los distintos gobiernos, ¿no? El problema es que no pueden levantar fábricas de la noche a la mañana, no pueden dejar de producir, digamos, en el caso de Pfizer, el Viagra para producir esta nueva vacuna. Estoy quizá exagerando, pero así resulta, ¿no? No pueden de la noche a la mañana dejar sus líneas principales de negocio para dedicarse únicamente al COVID, porque entonces tendríamos faltante de otros medicamentos y vacunas. Entonces, poco a poco se irá escalando la producción, se irá acelerando. Hay algunos estimados de la OMS, de UNICEF, incluso en su página pueden consultarlos, donde incluso trabajando a plena capacidad, con la capacidad actualmente instalada en las diversas, acuérdense que la vacuna parecerá un objeto muy simple, un líquido, pero hay muchas formas de producirla, de conservarla y además distintas formas en que se da la reacción en el cuerpo, ¿no? Ya vimos que incluso hay distintas formas de almacenarla. Y entonces, incluso tomando toda esa capacidad de producción y agregándola hasta finales de 2021, si bien nos va, es cuando tendríamos las suficientes dosis para cubrir a casi la totalidad de la población mundial. Entonces, también es una cuestión, desafortunadamente, de ser pacientes y en esa paciencia está, pues, el seguir cuidándonos, ¿no?
Entonces, solo para hacer énfasis en esta parte, no es tanto la capacidad negociadora de México como el hecho de que la producción hoy sigue siendo pues a marchas forzadas, es nueva, todavía están aprobando vacunas, hay algunas que todavía están en sus fases, entonces solo quisiera reafirmar esta parte.
No, yo diría que a pesar de las capacidades tan restringidas, México ha podido comprar algunas dosis ya en las miles de unidades, estarlas aplicando y próximamente tendrá muchas más, ¿no? Países que se adelantaron porque tenían un convenio con una farmacéutica, pues, que estaba también en una fase de pruebas y necesitaba, no quiero decir un conejillo de indias, pero sí donde ensayar, pues, agarraron países como Bahrein, por ejemplo, ¿no? Pero México seguramente esta misma semana o la siguiente estará rebasando a un país como Bahrein. Entonces, iremos viendo conforme avancen los días cómo se va dando el progreso. Pero yo creo que la capacidad de negociación de México ha sido particularmente buena considerando que es un país de ingreso medio, ¿no? No es un país desarrollado. Tenían todas las de ganar todos los países europeos, los países asiáticos como Japón, China, India, incluso por la escala, Corea del Sur, países como Canadá, Australia, Estados Unidos, incluso Brasil en América Latina. Todos ellos deberían tener en este momento más dosis aplicadas que México, si nos vamos estrictamente a que las farmacéuticas hubieran dicho, pues ok, voy a tomar las órdenes más gruesas, más gordas de los países que me ofrezcan más, y entonces esos son los que la llevarían de ganar, y no estamos viendo necesariamente que este sea el caso, ¿no? Estamos viendo que países como Argentina, México, a través de un cierto activismo, ¿no? A través de la diplomacia, a través de también esfuerzos, hay que decirlo, de los reguladores por acelerar también las fases de prueba, las evaluaciones clínicas, todo esto, pues a partir de ello es que ya están aprobando y ya se están en campañas de vacunación, ¿no?
Muchas gracias, mi querido Mario, por ese análisis. De verdad, creo que era importante, sobre todo cuando estamos buscando combatir la desinformación, la infodemia y esos argumentos en donde no puede, la capacidad México, pobre, bueno, etcétera. No creo que ya había que dejar claras algunas cosas. Y sí. Perdón que te voy a aventar una curva, pero es una pregunta que me han hecho mucho en este, sí. En este chat y creo que me puedes también ayudar a responderla. Es sobre la deuda con Taiwán. ¿No? México coloca en sí. Luxemburgo, bono uh-huh. a 50 años por 3,000 millones de dólares, lo reporta esto Hacienda. Sí. Hacienda. ¿Qué significa esto? ¿Cómo tomarlo? Hay gente a la que le preocupa la deuda que se tiene con Taiwán, perdón, ¿cómo entenderlo?
Mira, para empezar hay que decir que cuando hay una promesa de que no se va a aumentar la deuda en términos reales, generalmente se refiere al cociente más que a los, digamos, a cuántos dólares se está adquiriendo. Esa es una, ¿no? Entonces tú tomas la deuda con respecto al Producto Interno Bruto y tratas de que se mantenga constante, ¿no? Eso es principalmente lo que deben cuidar los países, porque podría ser que si el país tiene mucha inflación, por ejemplo, y están aumentando todos los precios, pues la deuda baje automáticamente, lo cual no quiere decir que eso es bueno. Y entonces hay que cuidar este tipo de aspectos. Ahora, año con año, nosotros, por ejemplo, tenemos un perfil de deuda de, no sé, te voy a hablar de 20 años, ¿no? Entonces, en esos 20 años hay vencimientos. Si yo contraje hace 19 años deuda, probablemente este año una porción de esa deuda caduque, ¿no? Pago los intereses, el principal, lo que contraje de la deuda, y entonces voy reduciendo la deuda. Claro, ese sería en un mundo ideal, pero lo que hacen la mayoría de los países es esa deuda que se va venciendo para seguir con la capacidad, con cierta capacidad de gasto, renuevan, ¿no? Renuevan o en este caso hacen una nueva emisión para cubrir parte de eso, ¿no? Y año con año, además, en el presupuesto se establece cuánto puede salir a pedir México en el exterior para renovar esos vencimientos. Entonces, aquí se está hablando de que más o menos sería un tercio de lo que le aprobó el Congreso cuando se aprobó el paquete fiscal. Y en este caso, pues un tercio de la deuda externa aprobada para ese año se emite en esta operación. Y es una forma de diversificar también en este caso, pues los tenedores, los que tienen la deuda mexicana, y por eso se va a Taiwán, donde además se consiguen muy buenos términos, ¿no? Una tasa de interés muy baja. A esto también hay que sumar que se suele hacer un equilibrio entre deuda en pesos y deuda en dólares o en moneda extranjera, donde es política mexicana tratar de no tener mucha deuda extranjera, por lo que ya sabemos que ha habido en anteriores sexenios donde hay crisis monetarias, crisis de balanza de pagos, fue el caso, por ejemplo, en 94-95, cuando se deprecia rápido la moneda y entonces la deuda se vuelve impagable. Cuidando eso es que se trata de tener más deuda en pesos. Por ejemplo, el gobierno emite CETES y esa es una fuente de financiamiento, ¿no? En un mundo ideal, pues no tendríamos deuda, pero en este caso, pues imagínate, en una pandemia, lo que se está haciendo es no aplastar el acelerador de la deuda, pero digamos sí mantenerlos en el pie encima, pues para evitar también que haya un colapso económico, ¿no? Pero quiero insistir, lo importante es el cociente de la deuda con respecto al tamaño de la economía, que ese no ha cambiado tanto considerando pues, los efectos económicos que reducen un poquito el tamaño de la economía. Y también que esto se hace año con año, ¿no? Esto es normal. Al haber vencimientos, se tiene que, digamos, renovar parte de esa deuda. Y en este caso, pues se consiguió mejores términos que lo que se venció esa deuda. Por eso es una buena noticia, ¿no? Y además refleja confianza, pues, de los inversionistas que fueron a entregarle, en este caso, al gobierno mexicano su dinero pensando en que lo va a usar bien, ¿no?
Acá quiero leer parte de esta nota donde este acuerdo atrajo a 10 nuevos inversores, en su mayoría aseguradoras taiwanesas con perfiles de inversión a largo plazo. Con dicha transacción se cubre el 35% de los requerimientos en moneda extranjera aprobados por el Congreso. Y en noviembre México completó una operación de refinanciamiento de deuda por un valor de unos 6.600 millones de dólares en los mercados internacionales, incluida la oferta de bonos que registró sobre demanda. ¿Cómo impactaría esto en el bolsillo, le impacta al mexicano de a pie? ¿Cómo generamos, cómo entenderlo? Porque mucha gente dice, deuda, no, Taiwán, ¿por qué? ¿Te van a subir los impuestos? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo impacta esta parte en las renegociaciones de esta deuda en el mexicano de a pie?
Sí, no nos impacta prácticamente nada. ¿Por qué? Porque parte de lo que se negocia en el presupuesto anual, parte de los ingresos tienen que ver con este tipo de financiamientos. Entonces, es básicamente a lo largo del año, ese ingreso que tú estás esperando de este tipo de financiamiento, pues entra a través de este tipo de operaciones. Entonces, desde ese punto de vista, no representa mayor afectación. Además, es un monto que si lo ves como el tamaño de la economía es bajo, ¿no? Año con año se ha mantenido finanzas públicas sanas, se ha optado por no aplastar el acelerador para que siga escalando la deuda. En el gobierno de Enrique Peña Nieto subió aproximadamente 8 puntos porcentuales con respecto al tamaño, ¿no? Esa relación de la que hablo de la deuda con respecto al tamaño de la economía, ahí subió bastante en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, después de un gobierno así, es difícil continuar con ese ritmo, mentalmente se puede salir de control. Ahora, ¿quiénes son los tenedores de la deuda? Generalmente en este tipo de operaciones, son inversionistas institucionales, ¿no? Gente en Taiwán que a lo mejor en su país encuentra menores rendimientos, dice, bueno, pues México me ofrece esta tasa de 3.75 y es un país con estabilidad, ¿no? Y entonces, pues, deciden estos inversionistas en vez de, no sé, prestárselo a Estados Unidos al 2%, qué sé yo, pues México me ofrece 3.75. Por supuesto, se dice fácil, pero hay países que no van a conseguir esa tasa, ¿no? Esa tasa tan baja, porque están pasando quizá por una situación económica más adversa o tienen un coeficiente de deuda más alto, ¿no? Por ejemplo, Brasil ya tiene más deuda, casi tiene en deuda el mismo tamaño de esa economía, es decir, una relación del 100%, ¿no? De 1-1. Entonces, creo que es una noticia que además refleja confianza de estos inversionistas, porque también se ha hablado, ¿no?, de que México podía ver afectado su calificación crediticia, lo cual encarece esa misma deuda, y esto parece que, aunado a otros anuncios que ha habido, no va por ahí, ¿no? Esto refleja que las finanzas públicas en México están sólidas, ¿no?
Te agradezco mucho, mi querido Mario Campa, que me ayudes con estos análisis, y ya sabes que esta pues es tu casa también. A la gente le quedan muy claros estas explicaciones y bueno, es parte de hacerlo más entendible y más estos conceptos económicos que no somos muy, que no, vaya, yo me quedé en economía básica, entonces con eso estamos todos claros, ¿no? Te agradezco. ¿En dónde te pueden seguir? ¿En dónde te pueden encontrar?
Me pueden servir en la @mario_campa en Twitter, ahí con gusto los atendemos cualquier otra duda que salgan, que seguro habrá muchas por este tipo de operaciones, pues sí son complejas, ¿no?
Bastante, bastante, pero te agradezco que nos las hagas mucho más digeribles y entendibles. Te mando un abrazo y estamos en contacto.
Un abrazo, Meme, hasta luego.
Hasta luego. Pues ahí estaba, por ahí me estaban pregunta y pregunta, que qué onda con la deuda de Taiwán, que qué pasó, que cómo le hizo México, bla, bla, bla. Bueno, ahí está la respuesta. ¿Ven? No tengo que saberlo todo, pero sí podemos buscar a los que lo saben, a los que nos pueden explicar esto. Y bueno, dicho eso, tenemos más información. El día de mañana, el señor productor me pasó esta información y pues ya que vamos a ir a la mañanera, pues habrá que esperar, vamos a salir a ver si nos los encontramos todavía. Fíjense que a las 6 de la mañana, mañana, la Red por la Defensa de los Niños va a estar afuera de Palacio Nacional. Van a ser visible este informe de cuál es la situación de los niños. La Red por los Derechos de la Infancia en México va a presentar su balance anual 2020 en el marco del Día de Reyes. Así que si ustedes no han hecho su cartita, bueno, también vale la pena recordarles, todavía es tiempo. Este balance, mis amigos, se torna complicado más en un año de pandemia. el año de la pandemia, todavía hay un abandono importante en la niñez en México. De esto, por supuesto, hay que hablar, creo que es muy, muy importante. Y le agradezco mucho a su director, a Juan Martín Pérez, que nos acompañe esta noche para adelantarnos más o menos cómo andan los retos de la niñez en estos años. Muy buenas noches, Juan Martín, ¿cómo estás?
Buenas noches, Meme, gracias por esta oportunidad para estar contigo y tu público.
Juan Martín, ayúdame a entender esta parte. ¿Cómo van los retos de los niños en este año? Un año muy complicado, un año de la pandemia. Yo sé que mañana van a presentar el balance, pero ¿cómo podemos ir adelantando un poco lo que ha pasado con estos temas?
Sí, mira, yo creo que se conjugan varios factores. El más grave de ellos es que aun cuando el COVID-19 no es un virus letal para la gran mayoría de los millones de niños, niñas y adolescentes, lo cual no quiere decir que no mueran, llevamos más de 35 mil niños y niñas contagiados y cerca de 500 que han muerto. Pero esencialmente es que han quedado invisibles y abandonados. Como es del conocimiento público, se mantienen conferencias todas las noches, además de las mañaneras, donde niños, niñas y adolescentes que representan 40 millones de personas en este país, uno de cada tres habitantes en México tienen menos de 18 años de edad, están siendo totalmente ignorados. Aún con esta proporción, estamos hablando de 40 millones y 30 millones de ellos en escuela, sistema educativo, no hay una estrategia de comunicación. Y hablabas hace un ratito sobre esto terrible que tenemos en todo el mundo, pero en América Latina con mucha severidad, que es la infodemia. Hay información falsa, hay información parcial o claramente una saturación de información oficial que está afectando que se tomen decisiones para poderse proteger frente a este virus. Pero hay otro concepto importante para nosotros que se está manejando cada vez más en el ámbito del combate a la pandemia, que se conoce como sindemia. Esto ya lo está utilizando también la revista científica de medicina Lancet, recuperando también reflexiones que han hecho expertos y expertas de la Organización Mundial de la Salud, haciendo alusión a que la sindemia es el conjunto, digamos, de condiciones que hacen que una epidemia, en este caso global, una epidemia específica, en el caso mexicano, hablemos de violencia, con una pandemia como esta global que es el COVID, pero además con las condiciones de desigualdad que tenemos en nuestro país, la mitad de la población vive en pobreza, eso ya nos genera una condición muy difícil, de tal suerte que las estrategias epidemiológicas, sanitarias o médicas, pues quedan limitadas. Y estamos observando que las personas que están muriendo son las más pobres, son también, no necesariamente como en Europa, las personas mayores de 60 años, sino personas en edad productiva y particularmente vinculadas a trabajo informal o no, digamos, agregando aquí que no tenían seguridad social. Pero en el caso de estas afectaciones, y por qué hablar de sindemia, implica que el impacto que está teniendo en la vida de niños, niñas y adolescentes en México es enorme. No sabemos cuántos niños y niñas están en orfandad por COVID. Hemos hablado incluso en los últimos meses sobre la orfandad por víctimas de feminicidio, pero tenemos ya un número enorme de personas que han muerto, sin contar aquellas muertes sospechosas, más el contagio o los contagiados, que casi llegamos a 1.5 millones, y todos estos tienen en su gran mayoría niños, niñas y adolescentes a su alrededor, y vuelven a ser, como comentaba Meme hace un ratito, invisibles. Pero muy grave, particularmente en el último año, es el abandono literal que representó la infancia, que cerramos el diciembre del 2020 con recortes presupuestales que no habíamos tenido en los últimos 10 años. Se eliminaron muchas de las políticas públicas que habían costado muchos años instalar. Por ejemplo, quizás el público recuerde las escuelas de tiempo completo. Estas se diseñaron precisamente como una manera de reducir el contacto de las personas adolescentes en los barrios más duros con la delincuencia, con entornos poco amables. Este programa, por decirte uno de ellos, quedó eliminado. También el programa de jornaleros agrícolas. Entonces, parte de lo que estamos haciendo y presentaremos en un rato más junto con los Reyes Magos y Santa Claus, que todavía anda por acá. Los Reyes Magos andan en plena jornada, pero Santa Claus se va a acercar y vamos a ir con ellos a entregar, como lo hemos hecho ya el año pasado, a Palacio Nacional el balance que hace Redín anualmente, dando soluciones y propuestas muy concretas. Y te mencionaré tres, Meme, que podemos y que no cuestan dinero. La primera es que tenemos que escuchar a niños, niñas y adolescentes cómo están viviendo la pandemia, qué es exactamente lo que necesitamos hacer y acompañarles en el confinamiento, con escuelas cerradas y con lo que ya pues sabemos es muy complejo en sus contextos familiares. Segundo, necesitamos también repensar la estrategia que se está teniendo y dejar de verla solo en un tema sanitario o biologicista. No es la vacuna la solución, como ya se ha dicho hasta el cansancio, es uno de los componentes. Necesitamos revisar la epidemia de violencia que tenemos en las casas, en los entornos comunitarios. Necesitamos atender los altos niveles de desigualdad que cruzan con mala alimentación, y no me refiero solo a la desnutrición, sino también a la obesidad que está cobrando vidas en personas adultas jóvenes. Y tercero, muy importante, necesitamos entender que si no cumplimos con la ley, particularmente el artículo 4 constitucional que establece el interés superior de la niñez por cualquier otro tipo de interés a la hora que las autoridades toman decisiones, si no cumplimos con este interés superior de la niñez, estamos literalmente apostando millones de proyectos de vida en términos de riesgo para que se concluya. Chicos que están en abandono escolar, y tenemos más o menos 4.5 millones que no tienen contacto con el sistema educativo, de acuerdo a la SEP. Tenemos 3.2 millones de niños y niñas trabajando a finales de 2019 y con la pandemia, por datos de la OIT, puede alcanzar 5 millones. Es decir, el escenario que estamos teniendo para millones de niños, niñas y adolescentes es muy, muy difícil y los proyectos de futuro están literalmente en juego.
Ahora, ayúdame a entender, Juan Martín, ¿cómo evaluar el trabajo de Esteban Moctezuma como secretario de la SEP? Yo recuerdo ampliamente que uno de los temas que más cuestioné, y lo digo yo, fue el regreso a clases presencial. No porque no sea necesario, sino porque veo que todavía se expone mucho a los maestros. Pero también me topé, y recuerdo mucho cuando fuimos a Coacalco, que había familias que habían vendido sus televisiones o sus radios para comer y que los niños pues obviamente no tenían ni siquiera internet. En ese caso pues no, prácticamente estaban a la deriva en el tema educativo. No tiene mucho tampoco que informamos sobre una escuela en Sinaloa que se hizo de donaciones para hacer un pequeño centro de apoyo y que los niños de esa propia comunidad que no tienen recursos, que no tienen acceso a internet, que no tienen televisión, no tienen radio, pudieran llegar ahí a estudiar, ¿no? Hacerse de ese apoyo. ¿Cómo evaluar esta gestión de Esteban Moctezuma en un año tan complicado que evidenció las muchas carencias que venimos arrastrando en el sistema educativo?
Bueno, hay un tema de origen, Meme, y es que Esteban Moctezuma es un político, o sea, es un político al servicio del grupo de interés donde se encuentra. En un momento estuvo en el PRI, después estuvo en el sector empresarial y ahora está con Morena. Entonces, él cumplió claramente su rol de político. Creo que, más allá de eso, que ya nos da mucha explicación, creo que un gran problema que tuvo Esteban Moctezuma es que no escuchó a nadie, absolutamente a nadie. Nosotros íbamos a tener algunos intentos de diálogo con él, mucho más abierto el subsecretario Bucio, pero realmente creo que la soberbia les ha ganado y se han autoengañado pensando que la prenda en casa es una alternativa. Cuando tú acabas de poner un ejemplo contundente, muchos niños y niñas en este país ya no veían televisión. La forma de comunicarse en esta generación más pequeña, digamos, de este milenio, es a través de dispositivos móviles, a través de internet, a través de canales como estos de YouTube y otros. Y ellos no lo entendieron, entonces decidieron regresar a los niños a la época de Chabelo, las catapixias y todas estas cosas, y no apostarle como países tan pobres como Bolivia, y hablo de países como Bolivia tan pobres, que dijeron vamos a hacer una pausa, no le entramos ahora, y comenzamos a preparar la infraestructura para regresar con internet. ¿Qué es lo que están haciendo? Países igual también pobres, y estoy haciendo ejemplos con países más pobres, no como Brasil, que es enorme, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, invirtieron mucho más y abrieron otras formas del sistema educativo que no fuera el tradicional. Y un tercer elemento que nos preocupa mucho y que lo insistimos con ellos hasta la saciedad es no confundir el establecimiento educativo, el inmueble de la escuela, con la comunidad educativa. Es distinta. La comunidad educativa la integran maestros, maestras, directivos, los propios alumnos y alumnas, las familias, y eso se perdió. Y entonces esto significa que literalmente hay una crisis de aprendizaje, los maestros mismos están profundamente frustrados porque
Aparentemente ahí tuvimos un problema. Ahí está, ya, perdón, tuvimos
un problema. Enormes que se están quejando administrativas, lo están reduciendo a indicadores de éxito de cuántos tomaron contacto, cuántos le respondieron, y aún así el escenario es bastante crítico. No hay que olvidar, Meme, que México no está aislado, y aún cuando tenemos esta pandemia, las pruebas internacionales como PISA, por ejemplo, se seguirán aplicando. Y de por sí ya éramos el último lugar en los países de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, las 20 economías más grandes del mundo, México la economía número 13, pues vamos a estar todavía con mayor rezago. Y por eso regreso un poco al inicio, Meme, si me permites, hablando de sindemia. Si no entendemos que el COVID, aunque directamente no está matando a millones de niños y niñas o a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes, sí está destrozando sus proyectos de futuro porque tienen las escuelas cerradas, porque se perdió la comunidad educativa, porque hay crisis de aprendizaje, porque se están haciendo recortes presupuestales y para rematar se anuncia que no son candidatos a la vacuna. Niños, niñas y adolescentes en automático no son candidatos a la vacuna y eso es un error. Así, porque tenemos niños y niñas con padecimientos de cáncer, por ejemplo, padecimientos renales, con obesidad, que son candidatos porque tienen una comorbilidad y eso los coloca en riesgo y que son precisamente los que están contagiados y los que están muriendo. Entonces, esta definición de abandonar y de dejar fuera totalmente a niños, niñas y adolescentes de cualquier decisión del gobierno federal y de los gobiernos estatales, pues claramente marcó el 2020 como uno de los peores que hemos vivido en los últimos 10 años.
Aquí quisiera hacer algunas precisiones y preguntas al respecto de esta. La primera es que mencionabas las escuelas de tiempo completo, que desaparecían las escuelas de tiempo completo, pero en realidad ahora van a ser operados este presupuesto por La Escuela Es Nuestra. De hecho, se avaló que ejerza 12,280,250,000 pesos en 2021, que serían 5,000 millones de pesos más que lo que habría ejercido en 2020. Este programa, de hecho, decía que incluía recursos para ejecutar los objetivos durante el 2021 en los términos de las disposiciones que al efecto se emitan por parte de la SEP. Por eso te preguntaba el tema de la SEP, pero hay muchas cosas que están cambiando, particularmente este de la escuela a tiempo completo, pues ahora operará a través de La Escuela Es Nuestra de la SEP. ¿A qué reto se enfrentaría ahora que cambia? Porque no desaparece, cambia ahora de quién lo, cómo va a estar operando, pero ¿qué retos enfrenta este programa de escuelas de tiempo completo? Y en una segunda pregunta, pues mencionas ahorita el tema de los menores, ¿no? De los niños que no pueden ser vacunados. ¿No consideran que valdría la pena presionar, por ejemplo, a los laboratorios que son los que están haciendo estas vacunas para que ellos hicieran pruebas en los niños? Porque justamente el argumento por el cual no se ha vacunado a los menores de 16 años es porque no se han hecho pruebas en menores de 16 años y por eso no hay antecedente, no sabemos qué puede pasar si se les vacuna y por ende es igual como a las embarazadas. Mientras no se hagan pruebas en esos grupos, pues no hay ninguna certeza y es mucho más riesgoso. ¿Cuál es el reto entonces a nivel mundial? Porque esto que ocurre con la vacuna pues es a nivel mundial, no se ha vacunado a ningún niño menor de 16 años en el mundo. Ayúdame con estos dos.
Sí, mira, lo primero que hay que diferenciar es que una política pública, en el caso concreto de las escuelas de tiempo completo, como una expresión de una política pública, tiene presupuesto, un marco normativo y tiene metas programáticas. El modelo de que sean las escuelas y las familias o los padres y madres de familia quienes presenten proyectos y los administren, coloca fuera de foco las escuelas de tiempo completo, que tenían claramente una intencionalidad de mayor permanencia en el establecimiento escolar y de identificar particularmente aquellos adolescentes en mayor riesgo, ya sea de ser víctimas de grupos criminales o de estar en escenarios de crimen organizado. Y esta otra modalidad, reitero, lo desenfoca, no hay ninguna garantía de que esto sea una prioridad. Y lo que ya hemos visto en varios espacios a lo largo del territorio nacional es que se suele traducir estos programas en compra de productos, compra de cámaras, compra de equipos y demás. Y cuando estamos hablando de escuelas de tiempo completo, incluía la alimentación, las actividades recreativas y precisamente la contención emocional y afectiva después de la clase. Y esto, reitero, desaparece porque ya no habrá forma de hacerlo universal y de garantizarlo en los lugares donde estaba. Y quedará a opinión de las personas y cada comunidad, cada grupo lo verá. Y me pongo un ejemplo, el debate que se tuvo con las estancias infantiles, recordarás, que se planteó el cambio de modelo, la dinámica de dar el dinero a las familias, argumentando que se seguía apoyando. La evidencia es que los 300,000 niños y niñas que recibían los servicios de estimulación temprana, alimentación equilibrada o balanceada en los primeros 4 años de vida y que eran muy importantes para su talla y peso, se perdieron. La mayor parte de los niños no van ya a las estancias ni son atendidos de manera profesional. Hay un cálculo que de esos 300,000, solo 90,000 se mantienen en algún tipo de sistema de este tipo, lo cual ya representa una afectación para al menos 210,000 niños y niñas pequeños por estos 3 elementos que mencioné: estimulación temprana, alimentación balanceada y socialización, que representaban esto como un programa en el marco de una política pública. Y aunque, digamos, las familias puedan verse beneficiadas, se pierde nuevamente el foco porque ya no está en niños y niñas, en este caso de las estancias infantiles, niños y niñas pequeños. En el caso de las escuelas de tiempo completo, se pierde el foco en los adolescentes a mayor riesgo criminal en sus entornos. Y me voy al tema de la vacuna. Efectivamente, sí, parte precisamente de lo que estamos problematizando y cuestionando desde hace tiempo, y el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas llamó a los estados a priorizar a niños y niñas en el contexto de la pandemia. La idea que la propia Organización Mundial de la Salud ya corrigió, ya ha insistido, de que los niños y niñas son inmunes es equivocada y ha ido en contra de la protección, no solamente en términos de información, sino también del contagio, y en algunos lugares ha representado claramente, como en el caso mexicano y otros países, un alto número de muertes de niños y niñas, particularmente adolescentes con enfermedades o con padecimientos de comorbilidad. De ahí que sí, efectivamente es algo que no solamente nosotros, sino organismos internacionales ya están presionando para que esta vacuna sea universal, es decir, incluya niños, niñas y adolescentes, y sea gratuita. Y esto ameritará sin duda estudios, pero insistiendo con el arranque meme, verlo en una lógica de sindemia y no médicamente como una pandemia de contagio, cuando en realidad el problema mayor son las brechas de desigualdad que tenemos en toda la región, en el caso mexicano muy concreto, donde se está muriendo tristemente la mayor número de personas afectadas o contagiadas.
Ahí lo más preocupante, quizás lo que habría que resaltar, y quiero rescatar esto, es que dependemos enteramente de las pruebas que se realicen, de dar la certeza, y que sean los propios laboratorios los que se encarguen de hacer estos análisis. Tengo entendido que ya se están haciendo, ya están analizando esta posibilidad, y de hecho ya están empezando a investigar y hacer los estudios pertinentes para que se pueda llegar a esta vacuna para los menores de 16 años. Digo, yo no es tan, es muy complicado, por supuesto que sí, más cuando estamos en tiempo récord, nunca habíamos visto una vacuna que se hiciera tan rápido para atender a la ciudadanía. Eso hay que rescatarlo y reafirmarlo ampliamente. Y ahora yo quisiera preguntarte esta parte porque es la que más me preocupa. ¿Cuál es el papel de los padres? ¿Cuál es el papel de la sociedad? ¿No? Hablamos mucho de lo que el gobierno debería de hacer o nos podría apoyar, porque claro que hay muchas cosas que el gobierno puede hacer, pero ¿y dónde quedan los padres? ¿Cuál es el papel de la familia acá? Creo que, y yo lo he dicho ampliamente, pues si alguien tiene hijos es porque quiso tenerlos en su inmensa mayoría. Por supuesto que hay casos en los que no ocurre así, pero pensemos que quienes hacen familia, pues están, quieren a sus hijos y los quieren educar. Yo hoy veo que hay muchos padres que se desatienden de los hijos, veo que hay muchos padres que no les ponen atención, no importa del estrato social del que vengan, simplemente los tienen ahí como por lo que se tenían que hacer, lo que seguía. ¿Cuál es el papel de los papás, la familia, la sociedad, de visibilizarlos, de visibilizar las necesidades que tienen los niños? ¿Cuál es
el papel? Sí, mira, yo creo que el papel y el gran desafío es reconocer que niños, niñas y adolescentes son personas, y que como personas tienen derechos iguales que todas y todos. Somos una sociedad, como sabes, Meme, profundamente machista, clasista, racista, pero también hay que agregar que somos una sociedad adultocéntrica, que pensamos desde nuestra noción del mundo adulto en nuestras metas reproductivas, personales, profesionales, y los niños y niñas se olvidan. Seguimos todavía en una tradición vieja, pensando que los niños y niñas son propiedad de las familias, así como las mascotas, como los muebles de la casa. Y creo que el movimiento feminista, en particular de manera reciente, ha hecho una ruptura muy importante al interior de las familias, dando cuenta que las mujeres son personas que tienen derechos en igualdad de condiciones que el resto de los integrantes de la familia, y no se vale ni se debe de sobrecargar las tareas de cuidado, de limpieza y demás, que es lo que tradicionalmente en nuestra cultura machista tenemos. Esta cultura machista reduce a los niños, niñas y adolescentes como personas sin voz. De hecho, la palabra infancia significa sin voz. Y precisamente por eso es que hace 30 años, México también firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los estados, en este caso al Estado mexicano, gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a reconocer a niños, niñas y adolescentes, en el caso mexicano, 40 millones de personas con derechos. Y el primer y responsable de esto es el Estado. Las familias, en su gran diversidad, son corresponsables de esta garantía de derechos, y niños y niñas son los titulares. De tal suerte que la convención, este órgano, este instrumento que, internacional que México firmó, establece que si las familias no tienen las condiciones para poder atender de forma correcta el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, el Estado tiene que intervenir a través de política pública, no la separación familiar, porque eso es un delito, sino cómo fortalecemos la dinámica de las familias, las brechas de desigualdad, educativas o de otro tipo, para que los niños y niñas permanezcan en esta familia, en esta comunidad, con la responsabilidad del Estado. Y ahí es donde viene el valor y la pertinencia, meme, de las políticas públicas. Porque las políticas públicas permitirían entonces acompañar a las familias, responder a lo que las familias no logran alcanzar. Y quizás por eso mencionaba hace un ratito, lo más importante en el contexto de COVID es que necesitamos informar a los niños, seguro, y a las niñas de lo que está sucediendo. No solamente que se informen de lo que se señala para el mundo adulto, sino esto que acabas de explicar concretamente con la vacuna. ¿Por qué no se le ha explicado a niños, niñas y adolescentes y solamente se da la nota que no están en la lista de los que van a ser vacunados? Esto tiene que ver nuevamente con responsabilidad del Estado para acompañar a las familias a informar, a orientar, a proteger y poder en ese sentido avanzar en el reconocimiento de su ciudadanía y no dejar de, digamos, esta noción que tenemos de derechos humanos como algo ajeno, algo solo al mundo adulto, sino reconocer que esto se da desde la niñez, y precisamente si lo garantizamos y lo cuidamos desde la niñez, vamos a tener ciudadanas y ciudadanos participativos, críticos, que exijan lo que corresponde, pero que también se hagan corresponsables de lo que está en su entorno. Tenemos una sociedad que lamentablemente no ha construido ciudadanía y que tiene profundas dificultades para participar de forma corresponsable.
Pero ahí lo pregunto nuevo, los que tienen mayor acceso, por ejemplo, a los noticieros y demás, son los padres, ¿no entraría en manos de la familia? Por eso te lo pregunto, ¿cuál es el papel de la familia? El papel de la familia, digo, en mi perspectiva, es que le informen, eduquen a los hijos, sobre todo ahora que están en casa, ¿no? Sobre todo ahora que los tienen ahí en casa, que muchos nos hemos tenido que quedar en casa, ¿no el papel de la familia también sería indispensable reforzarlo?
Sí, para ello requeriríamos una política de fortalecimiento a las dinámicas familiares, como familias diversas. En México tenemos familias homoparentales, extendidas, de otro tipo. Claramente lo que hay que ubicar es que es obligación del Estado informar a las y los ciudadanos. Niñas y niños son personas, es obligación de las autoridades informarlos directamente. Porque voy a poner un ejemplo grosero, permíteme de esta forma explicarlo. No podemos decir que los esposos les expliquen a las esposas, porque eso es contrario al sentido común, contrario a los avances que tenemos en nuestro marco normativo. Es exactamente lo mismo pensar que los papás tienen que informar a los niños, porque no es así. Los padres de familia son responsables del cuidado, de la manutención, del acompañamiento, pero el responsable de la información oficial sobre lo que pasa en este país del COVID es el Estado, es la Secretaría de Salud, y en eso están fallando y están violando la Constitución y la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Por eso es tan importante diferenciar. Es decir, yo le puedo pedir a mi mamá, a mi abuelita, que me platique la receta para hacer tamales y cómo puedo hacer la rosca de Reyes, pero yo no le puedo pedir que me explique lo del COVID. Eso le toca a las autoridades, porque para eso están los recursos públicos, para eso están los profesionales en esta materia. Porque, ¿sabes cuál es el riesgo, meme, que nos mantenemos en esta dinámica? Que precisamente la infodemia se reproduce así, en personas que no son informadas o que tienen información parcial y la comparten con muy buen corazón y con buen pensamiento a sus redes familiares, y es así como se generalizan los rumores. Por eso es nuevamente la obligación expresamente en la información de las autoridades diferenciada para adultos mayores, para el mundo adulto en general, para niños, niñas y adolescentes, para personas con algún tipo de discapacidad visual o auditiva. Hemos avanzado, ya tenemos entonces el lenguaje de señas mexicanas y demás, o tenemos subtítulos o letras en las comunicaciones, pero seguimos sin informar a niños, niñas y adolescentes, que representan uno de cada tres habitantes en este país, porque se les sigue tratando y mirando como objetos de propiedad y no como personas plenas en goce de derechos.
Ahí solo quisiera puntualizar lo siguiente. En las conferencias de prensa, por ejemplo, si bien no son en horario nacional, no son las conferencias que se distribuyen en todas las redes sociales, conferencias de prensa que pues están de libre acceso, conferencias en donde se han tocado temas de niños, se ha tocado tema de enfermedades psicológicas, se ha tocado temas sobre mujeres, enfermedades sexuales, cosas que antes no veíamos. Creo que ese también, desde mi perspectiva, es un avance brutal, porque antes no veíamos que se le tomara tanta importancia a estos temas de salud y que fueran, pues, que se informaran en una conferencia de prensa diaria, todos los días. Y aquí repito esta parte. Me preocupa porque, por supuesto, no podemos pensar que un hombre le tiene que explicar a la mujer para que entienda, pero lo repito, en los niños no considero que sea igual. Si bien creo que deben existir estrategias para los niños, que si no estoy mal, ya me habían comentado aquí algunos usuarios de este canal que en las clases que les están dando a través de la escuela virtual, en estos programas que están televisando, les han estado explicando de qué va la pandemia, le están explicando en estos cursos y también en las materias que les están dando. También creo que no podemos hacer a un lado a los padres, porque el hecho de hacerlos a un lado contribuye al que no se hagan responsables de los hijos, al que se mantengan lejos. Mientras son niños, lo he dicho muchas veces, creo fielmente que tienen que, pues sí, mientras sean niños, llevarlos por el camino, encaminarlos. Lo que estamos viendo son a muchos padres que voltean la cara, que quieren que alguien más les haga el trabajo. Vemos muchos padres, me he topado con muchos que pues solamente prefieren llevar a los niños a una estancia infantil para que no estén molestando. Me he topado con esos casos. No es un tema de clase social, es un tema que varía, ¿no? Ocurre en diferentes lados. Y el hecho de que sí, hay que tomar a los niños como ciudadanos que son, pero no sin hacer a un lado a los padres, porque pues son los que deben encaminarlos, al menos. Digo, no es un tema solamente de hacerte responsable económicamente del niño, sino de que lo eduques. Hay una educación en la escuela y hay una educación en casa, los valores, el tema de la familia, creo que lo hemos perdido mucho. ¿No contribuiría esto a una a que solamente el gobierno sea el que lo haga como una desintegración familiar, o cómo involucrar a la familia en que no se desintegre, que se hagan responsables, que participen? Veo a muchos padres que hoy no saben ni siquiera qué hacer con sus hijos en pandemia.
Sí, mira, creo que estamos viviendo un paradigma global, esto no ocurre solo en México, de tránsito en las familias, y tenemos que hablar en plural y entender que hay un, digamos, integrantes de esas familias con necesidades distintas, así como están las mujeres, los adultos mayores, los niños, los adolescentes. Cada uno tiene dentro de esa unidad familiar condiciones distintas y requiere precisamente de ubicarse como unidad de protección, de acompañamiento, donde el papá, la mamá o los dos padres o las dos madres tienen un rol central, claramente lo comparto, de ejemplo, de cuidado y de orientación. 6 de cada 10 niños y niñas en México reciben golpes en casa, porque las familias reciben la información cultural de que se educa con golpes, y que de esa manera es como se tiene que corregir. Se educa también bajo una lógica de control, de si no me obedece, si no hace lo que yo digo en este momento, entonces es desobediente, tengo que controlarlo, y para eso uso golpes. Se acaba de prohibir, por cierto, a nivel de la Cámara de Diputados y Senadores, ya expresamente la prohibición de castigos corporales. Vendrá un acompañamiento a las familias, no es una ley punitiva, es una buena noticia, pero precisamente lo que tenemos es que trabajar y orientar a las familias en otras pautas de crianza que hagan notar que niños y niñas tienen que ser escuchados, tienen que participar, no pueden ser víctimas de violencia, que tienen las personas adultas responsabilidades de cuidado y de protección por el hecho de ser parte de esa unidad familiar, pero que también el Estado tiene que acompañar con, digamos, tanto orientación como con recursos cuando sea el caso, para que estos niños y niñas no pierdan esta unidad familiar. Porque la Convención sobre los Derechos del Niño, este instrumento internacional, es explícito al señalar que el mejor lugar para que un niño y una niña goce sus derechos es en las familias. y en las familias en diversidad requieren por eso el acompañamiento del Estado, y es una corresponsabilidad, porque venimos de una cultura vieja donde responsabiliza particularmente a la madre si el hijo o la hija salió bueno o malo, ¿no? Y entonces si fue detenido y si la chica anda en problemas, es dónde está la mamá, ¿no? No lo cuidó bien y demás. Y esas son visiones viejas. Tenemos que preguntarnos nuevamente cómo, como sociedad, pero el Estado mismo está generando condiciones, por ejemplo, ahora en la pandemia, con la comunidad educativa, para que se hable del tema del COVID, de las formas de prevención, de cómo podemos cuidarnos y no pensarlo, como hemos estado conversando hasta ahora, desde una lógica adulta. Tenemos grandes desafíos. Yo creo que hay un avance importante que tenemos en México en los últimos años. 2014 logramos la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que creó el SIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que coordina las acciones de política pública, los programas a nivel federal, estatal y municipal. Es un gran entramado de funcionarias y funcionarios públicos, y ahí se va caminando, pero lo que nos hace falta es una definición estratégica como país que nos permita reconocer a los niños y niñas en su carácter de seres humanos, de personas plenas, para que desde ese lugar les informemos, les acompañemos y les hagamos partícipes. Yo comparto, Meme, que ojalá sería fantástico que avancemos hacia familias más democráticas. Todo aquello que cuestionamos en la sociedad en su conjunto, los grupos de interés, el engaño, la falta de compromiso y participación, podemos y debemos de resolverlo empezando en casa. Y eso se resuelve haciendo a niños y niñas partícipes en las decisiones y no imponiendo. Porque por eso es que nos acostumbramos a que en el mundo adulto y en la sociedad nos imponga a tener un gran patriarca o un gran líder. Porque así nos educaron en nuestra casa, a obedecer al pater familia. En la medida en que tenemos familias más democráticas, donde las mujeres afortunadamente han hecho ruptura y han roto esos roles patriarcales en muchos contextos, también están abriendo la oportunidad para que niños, niñas y adolescentes dejen de ser vistos como objetos de propiedad, como objetos de cuidado, y sean reconocidos más como personas con muchas capacidades.
Creo que es importante tomar esto y, por supuesto, que ir avanzando. Yo siempre digo, mientras la sociedad no quiera ser parte de la solución, se convierte en un problema mucho más grande, y hay que tomar parte como sociedad. El gobierno no lo puede hacer todo. Nosotros somos la fuerza y hay que también hacer ese contrapeso. Te agradezco ampliamente, Juan Martín Pérez, y pues estaremos pendientes de este balance anual que entregarán el día de mañana a las 6:00 a.m. Ya estarán afuera de Palacio Nacional. Entonces, pues a ver si nos encontramos por allá. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias, Juan Martín Pérez.
Gracias, Meme, por la oportunidad. Buenas noches.
Ahí lo tienen, amigos. Esta es la información, por supuesto, que se tiene que entregar. Yo sí, y lo voy a rescatar, no lo voy a dejar de decir. Si los padres no se hacen responsables de los hijos, ¿quién lo va a hacer? Hay casos en donde, por supuesto, el gobierno mete mano, claro que sí, estrategias, políticas públicas, por supuesto que sí, pero sí se acuerdan, en el caso de las estancias infantiles, ¿a quién se las entregaban, verdad? No todas, me queda claro que no eran todas, pero sí muchas. El tema de protección civil, cómo se pasaban por el arco del triunfo los permisos, vaya, cuestiones que no se nos olvidan y que tenemos que mejorar. Los niños efectivamente tienen derechos y hay que respetarlos, pero también hay que educarlos. Yo veo, y lo repito, veo a muchos padres desobligados, veo también muchos padres adolescentes, veo que hace falta mucha información sexual, sobre todo planificación familiar, sobre todo falta mucho eso, pero es un tema que empieza desde la casa, desde la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. No podemos pensar que los políticos van a cambiar o que la sociedad va a cambiar si la familia no cambia. La familia se ha desatendido, la familia ha perdido interés en el núcleo, en su núcleo per se. La familia ya no es familia como la concebíamos. Ahora vemos que cada quien anda por su lado y que al niño le dan un videojuego para que no esté molestando. Vemos que a los niños pues ya no les importa lo que papá o mamá diga, sino que ya se les suben, ya ahora sí que los patos le tiran a las escopetas. Vemos que ahora los niños se distraen con el celular, ¿no? Yo recuerdo que yo no tuve celular como hasta los 12, 13 años, fue mi primer celular, y de ahí en fuera era hablar con mamá, hablar con papá, y te regañaban, y N cantidad de veces. Y hoy es algo que agradezco, porque mis papás nunca se desatendieron de mí, siempre estuvieron ahí presentes, y hoy veo niños que con la presencia de los papás se sienten mal, y ahora hasta les pegan los niños a los papás. Vaya, no creo que los golpes sean la solución para ninguno de los dos lados, pero tampoco creo que la familia y los padres no deban de intervenir. las escuelas, por ahí me justamente me estaban confirmando lo que ya les había mencionado y lo que le mencioné a Juan Martín, que la escuela en casa 2 está enseñándole a los niños sobre el COVID. Todavía queda un grupo excluido de eso, que son los niños que pues no tienen forma de acceder a la televisión o al radio porque no tienen, son ya los que están en una extrema pobreza, que lamentablemente sus familias, si tenían una televisión o un radio, la vendieron para poder comer. Todavía existe una población que por supuesto necesita esa información y es ahí a donde hay que llegar. Ese es el reto de todo gobierno y de toda administración, llegar con políticas públicas, con comunicación, a aquellos que no tienen forma de comunicarse. Y otra, el tema del internet. Para también subsanar estos temas, también necesita el gobierno meterle un poquito más de turbo a lo que son las negociaciones para dotar de internet a todo México, que bien podría ser un contrapeso importante en el tema de radio y televisión. Y eso es algo en lo que el gobierno está trabajando. Entonces, habría que dejar estas cosas muy puntuales y decirlo cómo va, ¿no? Decirlo claramente, creo que era importante, y rescatar esta información, porque sí, lo rescato. Los niños son seres humanos que merecen toda nuestra atención. Y de ahí también va en la planificación familiar. Si no quieren atender a sus hijos, no tengan hijos. Atiendan a su familia, estén con la familia. Es responsabilidad de papá y mamá, papá y mamá, de los dos. Antes de irnos, mis amigos, fíjense que quiero rescatar un video del vocalista de Intocable. Es algo que mencionábamos en Sin Censura, en donde, pues sí, el vocalista de Intocable, Ricardo Muñoz, presumió a sus seguidores que ya se había vacunado contra el COVID-19. Esto, tengo entendido, se vacunó en Texas, en donde él está. Hace unos días expresó que agradeció, que accedió a las vacunas gracias a sus palancas, lo que generó mucha indignación en las redes sociales. Le cuestionaron el hecho de que la vacuna está destinada principalmente al personal médico, y bueno, él no es personal médico, si nos queda perfectamente claro. Fuerte no fue, le hizo honor a la canción Fuerte No Soy, pero quiero que vean y escuchen lo que dijo Ricardo Muñoz, porque por supuesto hizo una explicación en sus redes sociales. En Instagram subió un video en donde comparte qué es lo que pasó, por qué accedió a esa vacuna. Luego creo que dijo que fue un error. Vaya, me encanta cuando reconocen los errores, pero ya lo hicieron, ¿no? Ahora sí que con la pena ya me la apliqué, pero sí fue un error. Escuchen esto nada más.
Primero que nada, hola a todos, y quiero hablar sobre el tema delicado que ha estado en redes. Primeramente, no fueron por palancas. Yo creo que ahí sí me equivoqué en decir cosas pensando que porque es Twitter no es un periódico o un periodista serio. Respondí cosas como lo haría como con un amigo o como de broma o cualquier otra cosa. Bueno, pues no fue por eso. Les voy a contar exactamente cómo fue. Y yo sé que algunos de ustedes ya hicieron ya tienen su idea sobre el asunto, por lo que escribieron. Una fue en Estados Unidos, no fue en México. La segunda es, yo no le quité lugar a nadie. La cosa es, como haz de cuenta que llegó el cargamento para, obviamente, para los doctores, enfermeras, como debe ser. No sé cómo se manejó al principio eso, porque se supone que, pues que todos los doctores y los de primera línea dijeron, esto es lo que ocupo, y sobró. Sobró, señores. Eso fue lo que pasó, sobró. Eso fue más bien suerte, sobró. Y lo postean, y lo voy a decir otra vez, y lo postean en Facebook, que vamos a estar poniendo la vacuna de COVID, contra el COVID, en tal dirección. Entonces era llegar, te parabas en fila, había una fila larguísima, no nomás yo me la puse, se la puso muchos ciudadanos, y no le quitamos, como te digo otra vez, a nadie la inyección. Pueden decir sí, porque le tocaba. Lo que pasa, señores, es de que ya una vez que abras o saques de refrigeración la vacuna o el medicamento, tienes cierto tiempo para usarlo. Entonces no hay tiempo para, bueno, vamos a mandarlo para otro lugar donde la gente se va a echar a perder, es lo que les decía. Tiene cierto tiempo porque se echa a perder. Entonces yo fui uno de los afortunados que me paré en fila y me la pusieron nada más. No pagué, son mentiras eso que pagué, nada, no pagué absolutamente nada. En Twitter dije, sí, me costó $20 de gasolina, pues básicamente fue lo que me costó para llegar allá, pero la vacuna no me costó absolutamente nada. No sé cómo se esté manejando ahora. Yo, como te digo, te cuento mi caso. Y el fin de lo que conté no era para presumir que me la puse antes de tiempo. Más que nada era para crear conciencia de que, güey, si yo me la puse, la idea es que todos se la pongan en mi creencia. Y le estaba diciendo mis side effects, mis efectos secundarios, cómo me sentía. Era más que nada eso. No era para crear una nota María que presumir de que ya me la puse, ustedes no se la han puesto, para nada, nunca fue con esa intención. Pero bueno, ni modo, así es esto, le estoy diciendo exactamente lo que pasó. Otra, les vuelvo a repetir, fue en Texas, yo no vivo en México, yo no soy ciudadano mexicano, yo vivo en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos, aquí pasó lo de, entonces, por favor, también a los medios que sean responsables y diga, o sea, investiguen bien la nota, por favor. Por favor. Y pues ni modo, como les dije, algunos ya van a hacer, ya hicieron su propia conclusión y para siempre eso es lo que es, esa es la otra, es la verdad. Yo lo único que puedo decirles es eso, esto fue lo que pasó. Les mando un abrazo, estén todos bien y ojalá que todos tengamos ya la oportunidad de estar vacunados y estar sobre todo sanos y cuidarnos. Hay que seguir cuidándonos todavía y nos vemos pronto. Gracias. Primero que nada.
No, hombre, hay que cuidarnos todos. Cuídense. No, yo no sé. A ver, corríjanme la gente que vive en Estados Unidos porque esto que ocurrió, si no estoy mal, fue en Dallas, Texas. ¿Alguien sabe de alguna publicación en donde digan, ay, me sobraron vacunas? Seguramente ya no tienen personal médico a quien vacunar en Estados Unidos y por eso les sobraron. No sé, esa parte de, me sobraron vacunas y lo publicaron en Facebook. Nada más donde vaya a ser que no era una vacuna de COVID y se aplicó agüita salada, no le va a gustar mucho conocer esa información, ¿eh? Veo que también hay, miren, hay muchos, por ejemplo, en Houston, eso creo que está pasando mucho en Texas. ¿Se acuerdan la publicación de Paco Calderón, de Paco Cartones? En donde dijo que él tenía amigos que se habían vacunado en Houston y que la vacuna les costó y estaba muy feliz de la vida con eso. Y después todos dijimos, ah, cabrón, entonces solamente porque dos de tus amigos se vacunaron en Houston y pagaron la vacuna, quiere decir que ya todos los mexicanos nos podemos vacunar o cómo está el tema y que podemos comprar la vacuna. Creo que no terminamos de entender que no podemos comparar el sistema de salud mexicano con el sistema de salud de Estados Unidos. Valdría mucho la pena que muchos se puntualizaran eso. Son dos países distintos, dos economías distintas. O sea, sí somos vecinos, pero pues, juntos pero no revueltos, nos une nada más una frontera, básicamente, es lo único que nos dividen, perdón, pero pues no somos iguales, no sé si todavía tengan dudas, no es la misma población, cuestioncillas que habría que resaltar al respecto. Y particularmente, lo repito, no sé, creo que incluso valdría la pena hacer la denuncia para el tema. Miren, aquí nos dice José, supuestamente tenían para cierta cantidad de personas y sobraron, y sí hubo publicaciones en fotos de las filas. Vean nomás, dicen acá, lo de él pensar y la inteligencia no es lo suyo, la vacuna no son jitomates, zapatero a tus zapatos. Acá nos dicen, calidad moral es lo que, eso que aleja el niño del Reforma, ya son sus últimos comentarios, dicen aquí. Iba por la leche y se formó en la fila equivocada. Vio la publicación, iba caminando por la leche, vio la publicación y dijo, ah, pues aquí es de una vez, me la pongo. Dice, meme, no te estreses. Respecto a la vacuna en Houston, dice Javier Regis, aquí parece que nos puso. Ah, dicen, pero ese güey ya dijo que mintió por convivir. Sí, dijo que mintió por convivir, o sea, que no fue por palancas, que su mentira fue que en Twitter dijo, tengo palancas, por eso ya me la apliqué, como de broma. Pero que en realidad, pues, hubo publicaciones en redes sociales y en esas redes sociales dijo Ingesú. Así es como fue. Eso es lo que él estaba diciendo.
Más bien dice que no midió la capacidad de su comentario en redes sociales.
Que pensó que Twitter era igual que Instagram o que Facebook, ¿no? Que Facebook se presta más a la plática, al juego con los amigos, pero que nunca midió que si lo publicaba en Twitter se lo iban a tomar textual, porque el tema fue textual. Yo también he hecho muchas veces esa broma, por eso no me es poco familiar, pero no me aviento una broma así en Twitter cuando sé que me puede, o sea, y menos con una vacuna, ¿no? Menos con una vacuna que estamos viendo que hay muchísima gente que la quiere conseguir, que la quiere comprar. Es un tema no más de medir, digo, qué bueno que lo salió a aclarar, pero aún así a mí me quedan muchas dudas con respecto a eso de, ay, es que nos sobraron vacunas, ¿eh?
Mira lo que acabo de mandar del Departamento de Salud de Texas, lo que están diciendo. Mira. O sea, no hay citas, está saturadísimo la lista en Texas para vacunarse en Houston.
O sea, para vacunarse en Houston está saturado, no hay citas, pues. No termino de entender eso de, ay, es que sobraron vacunas, fíjate. Ahora, lo del fue en Dallas, pero digo, a ver, Dallas, Houston, no sé, mi lógica creo que quizás no sería la misma la de muchos, pero es, a ver, oye, me sobraron vacunas, ¿necesitas? Te las mando de hospital a hospital. Creo que por ahí iría más el sentido de, ah, ya no tengo gente aquí que quiera que se vaya a vacunar, te las mando a ti que te hacen falta. Si es que eso pasó, creo que iría por ese sentido, pero bueno, vaya.
Y así sea Luxemburgo, sea la Patagonia, en ningún lugar creo que ahorita sobre alguien que...
Ajá, ¿no? Creo que esta parte... Sí, creo que no, creo que es, ah, sobraron vacunas, ¿eh? No estamos, no es como que tengamos una producción en masa, así, vaya, no, pero...
Considerable como para decir.
Ah, sobraron, échalas al cielo, no creo que funcione así. Y amigos, ya nada más para cerrar, quiero rescatar una queja, ¿no? Dicen por ahí que el karma existe y ahí les va el primer karma del día. Bueno, ya, sí, ya, del día. El que publica la información de la novia de Gatell es Alberto Tavira. En Cuna de Grillos. Y ya salió Alberto Tavira a reemputarse con todos los demás que retomaron su nota y que no le dieron crédito. Bueno, mi querido Alberto Tavira, bienvenido al club, para empezar, de los que generamos contenido y no nos citan, ¿no? Porque también nos ha pasado. Pero debo de decir que tampoco era tan importante. ¿Valdría la pena que Cuna de Grillos hiciera como un refresh en el tipo de investigaciones que sacan? Creo que tienen capacidad para hacerlo mejor. No es tan, ay, es que la novia de Gatell, no es información que nos preocupe demasiado. A mí me preocupa que los medios lo retomen y que no retomen otro tipo de información. Eso sí es lo más preocupante, eso sí, ahí sí. Pero bueno, para reafirmar el título entonces de esta nota, para no hacer molestar a Alberto Tavira, sería Cuna de Grillos, a Cuna de Grillos le faltan pantalones. Dicho eso, ya nos podemos ir a descansar, mis amigos. Yo les mando un beso a todos ustedes, a todos los que están en esta transmisión. A Salvador dice, ninguna encuesta, ninguna le da ventaja a la oposición en la elección para diputados federales, esa es su realidad, punto. Dicen acá, reemputarse, dice Salvador Marcos. Luis Túa, una de dos, o le vieron la cara o le dieron una de esas vacunas que dejaron sin refrigerar y perdieron su efecto. Nada más imagínense, va a terminar cantando, pero fuerte no soy, yo sé que canto mal, no me lo tienen que decir. Dicen, tú cuídate mucho, yo te quiero ver cuando la pandemia termine. Pues, muchas gracias, Juan, qué amable, qué coquetos ustedes. Propongo a Alberto Tavira para el Pulitzer. Seguramente se va a llevar el Pulitzer por esta investigación de Cuna de Grillos. ¡Wow! Ya lo vi. Es más, un Emmy, chinga su madre. El Pulitzer por publicarlo y el Emmy por hacerlo un documental, si es que se les ocurre en Cuna de Grillos. Vaya, ya lo vi encaminado al Emmy. Periodismo de investigación por publicar el nombre de la novia del doctor Gatell. No, chulada. Ya vi. Es más, denle el Nobel, ya. Chinga su madre, denle el Nobel. Ay, ya te lo paso hasta pegar. Ya ni el TV Nota, espérate, que está bien peor. Dicen aquí, yo no soy mexicano, soy güero, que no ven, dice News. Aquí, Juanito, estás re güey, dicen por acá, saludos desde Mexicali. Pues ya, vámonos, que mañana tenemos mañanera y pues voy a dormir como una hora. Gracias a todos los que nos mandaron superchats, a Salvador Tapia, a Santi Rubens, ahorita a Snakehawk, por ahí vi que nos mandaron otro superchat, pero no, ya no alcancé a leerlo. Gracias a todos ustedes, dicen, este tipo canta, qué pena, pues sí canta, es de Intocable. Serie de Netflix ya también, ahora va a ser un Oscar, ¿no? Acuérdense que ya series de Netflix ya entran en la terna del Oscar. Premiazo que se sacaron. Pero bueno. Dicho eso, podemos irnos a descansar. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, amigos. Acuérdense que todavía tenemos playeras. Tenemos un diseño por salir. Soberana chulada. Hablando del canto. Soberana chulada. Ya lo verán en próximos días. No se los voy a enseñar. Nada más los voy a picar con la información porque pues así uno tiene que dejar con la puntita del chile nada más. Sin albur. Bueno, ya. Dicho eso, amigos, nos vamos a descansar. Gracias a todos los que nos siguen mandando sus correos, a que nos mandan sus denuncias. Gracias también a todos los que nos escriben y nos mandan videos o audio a nuestro WhatsApp. El productor está muy pendiente de ese teléfono, pero bueno, tenemos tenido algunas fallitas para responder los mensajes. Ahí ya está, vean, ahí. No, pues no, señor productor, es este. Aquí está. No, ya le iba a hacer la otra cámara aquí, ya no sé qué show. Pero bueno, gracias. Vean, el Chapulinero ya tuvo sus playeras, me mandaron un foto. Mañana la paso sin falta, de que le encantaron las playeras, pues gracias, qué bueno que le gustó. Chapulina, nos manda una foto cuando se la pongan, ¿no? Porque nos mandaron de la playera ahí, mándenmelo cuando se la pongan. Presúmanlo, oigan, lúzcala, pues. Dicho eso, ya nos vamos. Díganme qué pidieron de Reyes en los comentarios. Sigan comentando, sigan compartiendo, sobre todo en redes sociales. Acuérdense que es importante para nosotros que se suscriban, activen la campanita y les den like a esa transmisión. Gracias también a los que nos leen en damexico.news y a los que me siguen en las redes sociales como @memeyamelca en Instagram, Twitter, en Facebook. Gracias a todos los que también nos siguen y comparten nuestros videos en Facebook. Es importante que sigan reaccionando. Gracias a las más de 900 personas que reaccionaron en Facebook. Son una chulada, vamos por más. Y pues nos vemos mañana en la mañanera, ¿verdad? Ahí vayan me diciendo que quieren que le pregunte al presidente. Hoy vamos a hacer complacencias. Déjenme en los comentarios qué es lo que le preguntarían al presidente. Ahorita voy a subir una historia a Instagram para que también ahí nos manden la información. Y pues chulada de maíz prieto, ¿no? Dicho eso, ya nos vamos. Gracias, señor productor. Qué amable es usted. No llore, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, hasta mañana. Dicen, aquí yo no pedí, les reclamé algunas cosas. Y Ralph, mañana, dicen aquí, felicidades por tus intervenciones en la mañanera. Muchas gracias. Que quite el horario de verano. Eso es una petición que hacen mucho. Meme, diste el avión a lo del Buki que patrocina Latinos. Pues es que, o sea, a ver, si no me importa mucho lo de la novia de Gatell, créanme que no me preocupa si el Buki patrocina a Latinos. Me preocupa si lo patrocina el gobierno de Michoacán. Digo, el Buki puede hacer con su lana lo que quiera, la neta. O sea, si lo está patrocinando, el Buki puede hacer su con su lana lo que quiera. Valdría la pena, lo único que sí es ver qué intereses políticos tiene el Buki. Pero acuérdense que Latinos pues también tiene una rama de entretenimiento, está Galilea Montijo y nada más que pues no tiene tanto empuje, pero bueno, ahí están. Entonces, no me preocupe. El Buki. ¿A dónde vamos a parar? Y ahí nos quedamos. Nos vemos mañana. Descansen todos ustedes. Adiós.
Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. El albergue San Cristóbal. Fundación Toby. O Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.